Desde donde no llegan las promesas, desde donde el hambre no se esconde. Esto es barrio adentro. Casa cayéndose, techo con parches. Llueve pa' adentro, no importa que marches. Madres cansadas, padres ausentes. Sueños rotos en la cara y la gente.
Barrio adentro, una mirada a la realidad cubana contada por sus protagonistas.
Barrio adentro.
Un podcast con Yaricet Rivero por Martí Noticias.
Buenos días, Cuba. Les habla Yaricet Rivero. Nuevamente les doy la bienvenida a este programa Barrio Adentro por las ondas radiales de Radio Martí. Ya tenemos en línea telefónica al activista Mario Alberto Hernández Leiva, no solamente activista, sino ex prisionero político. Y vamos a estar conversando en los próximos minutos sobre la realidad dentro del país. Mario, te doy la bienvenida.
Buenas tardes a todos los hermanos y a todos los que me escuchan.
Mario, la represión está aumentando dentro de la isla. ¿Tú crees que aumenta la represión porque aumenta el grado de protestas? ¿Aumenta el grado de descontento de la gente?
Bueno, por lo que yo veo en el pueblo cubano aquí dentro de Cuba, la represión va a aumentar y está aumentando a medida que se va grabando la situación más en Cuba respecto a la situación que tiene el pueblo cubano.
La situación del pueblo cubano ya sabemos que es crítica por las condiciones de pauperación, de falta de administración y de miseria en la que ha sumido este régimen a los cubanos. Mientras la clase gobernante vive bien, no le falta la luz ni le falta la alimentación. ¿Qué piensa la gente de esto? ¿Y tú crees que por eso aumente el grado de persecución, de vigilancia contra la población?
Bueno, la situación en Cuba, como le estaba diciendo, se empeora cada día que pasa. El grado de dificultad que tiene el cubano para vivir es tremenda, donde no sé lo que pasará en unos días. La situación, como le estaba diciendo, la represión en Cuba se va aumentando, parece que va aumentando más, porque mira, los otros días hubo una manifestación en el Parque Prado ahí en La Habana, donde tuvieron que buscar 20 mil patrullas para pa detener a alguna gente y que no sé en qué paró. La situación en Cuba, ellos no van a poder aguantar un pueblo en la calle. Ellos no sé lo que harán, no sé qué medida irán a tomar con el pueblo cubano, porque el pueblo cubano está cansado de sufrir tanta esclavitud en estos tiempos.
La gente en general, ¿qué dice después de la captura de Nicolás Maduro? Y eso la gente lo relaciona con la realidad de Cuba. ¿Cuál es el comentario general?
Esta captura de Maduro, del presidente de Nicaragua, de Venezuela, discúlpame, esto da una imagen y un mensaje al pueblo cubano, donde el pueblo cubano ha tomado esta captura de Maduro, del presidente de Venezuela. El pueblo cubano ha tomado un mensaje respecto a eso, donde el pueblo cubano tiene esperanza. Se le abrió otra vista a lo que es, porque el pueblo cubano ya no ni levantaba la cabeza. En esta situación está levantando la cabeza y oigo la gente por la calle diciendo: ojalá que esto pase con aquí en Cuba, con estas personas, con estos ladrones que hay en Cuba, mandando a la fuerza al pueblo cubano, haciendo con el pueblo cubano lo que le da la gana.
Tú mismo has sufrido represión recientemente, has sido detenido en varias ocasiones. ¿Qué te dice la policía?
Bueno, el 3 de enero, cuando capturaron al traficante Maduro, fue a las 2 de la mañana, 2 y media de la mañana, creo, no me equivoco. A las 7 de la mañana estaba su arrestado buscándome a la casa y yo me dijo: Mario, te venimos a buscar una orden de llevarte detenido. Me parecía que me iban a fusilar. Yo vine de momento en una acción como parecía que me iban a fusilar, así mismo lo puedo decir. Esos son métodos que ellos utilizan como diciéndote: mira, esto es lo que te puede suceder contigo y todas las personas que son contrarios al sistema político cubano, a la dictadura. Imagínate. Pero, a lo mejor mañana me recogen y me fusilan a mí y unos cuantos amigos míos.
Pero ¿por qué tú pensaste que te iban a fusilar? A ver, explica eso mejor.
Porque llegó el ejército cubano, la subestado a mi casa por la mañana y me dijeron: Mario, te mandaron a la factura, te mandó a detener. Y entonces con lo que me dijo, por lo que me dijo, eso sí, vi una, vi en la cara de él como manera de una simulacro, de un simulacro, un simulacro asesinato, porque me, no sé, me, como intimidación a la persona, me, como intimidándome, como diciéndome, te vamos a fusilar. Así mismo lo, yo lo vi ese día.
Bueno, ellos han hecho simulacros de fusilamiento en otros momentos para amenazar a los opositores.
Sí, sí.
El pueblo...
Sí, a mí me han hecho mucho, a mí me han hecho mucho simulacro de asesinato porque me han puesto pistola en la cabeza la, para asesinarme por allá por el Combinado del Este por la noche. Me han llevado para un lugar y me han sacado la pistola y me han puesto en la cabeza como, mira Mario, te vamos a asesinar. Sí, 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 varias veces ya eso.
¿Cuál es la situación de los presos políticos en este momento? Tú fuiste preso político, estuviste ahí en esas cárceles terribles. En este momento, ¿cuál es la situación?
Bueno, hace 3 días, el preso político, Walfrido Piloto, que es un preso político muy conocido en las prisiones cubanas y más aquí en La Habana, es muy amigo mío. Y él me llama por teléfono. Hace 3 días él me llamó por teléfono, porque a mí me llaman de varias prisiones, amigos míos y personas que me conocen de las prisiones. Y me dan denuncia y eso. Alfredo me estaba diciendo que la situación de la prisión 1580, que es la prisión más mala en La Habana. Él estaba ahí, que lo habían traído a la prisión del Cotorro y lo habían puesto en la 1580 otra vez. Me dijo, Mario, aquí están matando a los presos de hambre. Hace falta hacer una denuncia sobre eso. Están matando a los presos de hambre. Se han ahorcado personas. Jóvenes se han ahorcado en esta prisión por la situación de la hambre que pasan los presos. No hay medicina. La gente está enferma en la cama tirado y no hay medicina. No hay alimento, no hay... esto es una locura lo que hay en la prisión aquí en la 1580. Esa prisión es... Yo tuve 15 meses, 14 meses en esa prisión. Esa prisión, yo vi gente ahorcada, que se ahorcaron. Imagínate. Esa prisión es la prisión más mala de La Habana, donde matan a los presos de hambre. Hay personas que se ahorcaron en las prisiones. Amanecían ahorcados en los baños, imagínate.
Se habla de que en las cárceles de Cuba hay más de 1,000 prisioneros políticos. Eso, por supuesto, es una cifra parcial porque la información real se desconoce, ya que el régimen no publica ninguna de estas cosas. Pero a esos, a esa lista parcial de 1,000 y pico de presos políticos, hay que sumarle las personas que están en prisión por lo que se llama peligrosidad social predelictiva, que es una figura completamente violatoria de la libertad y el derecho, porque estás en prisión porque tienes el potencial de hacer algo malo, según ellos, pero tú no has hecho nada. Y hay muchos jóvenes que han caído por esto. En tu experiencia dentro de las prisiones de Cuba, ¿has conocido jóvenes, has conocido personas que han tenido que cumplir sentencias de este tipo por este tipo de figura delictiva que es una violación a todos los derechos?
Sí, he conocido varias personas y he conocido, me han contado y yo diciéndole, pero tú estás por un motivo político aquí porque la dictadura no te conviene tenerte en la calle porque tienen miedo que tú le protestes. Quiere decir que sí he conocido varios casos de eso y he conocido varios casos que están por desobediencia, por resistencia, que son causas políticas, pero no son personas que no están en los movimientos de derechos humanos y nadie conoce por ellos. Entonces, de esos casos, hay mucho en prisión. Mucho que son causas políticas, pero no se conoce de esas personas como no están integrados en movimiento y no conocen de los nombres de ellos, están en las prisiones por causa política, pero no se reconoce como preso político, porque nadie sabe de esas personas. Hay muchos casos de eso.
Sería muy bueno que pues estos familiares, muchas veces el familiar tiene temor también de acercarse a las organizaciones de derechos humanos para denunciar el caso de su familiar, pero que tengan el sentido de que una persona que por una cuestión de conciencia, de pensar diferente, va a prisión o por esto de la peligrosidad, que al final no es ningún delito, es que ellos te consideran peligroso de que puedes hacer algo, pero no lo has hecho. Eso son causas políticas. Eso es parte del sistema desgraciadamente represivo que existe en el país, porque estas personas nunca debieran estar presos por esas razones.
Ajá, nunca deberían estar presos. Nunca deberían estar presos, pero lo tienen preso. Hay bastante caso de eso.
Ahora, los guardias de las prisiones, porque esos guardias tienen familia. ¿Es que las familias de esos guardias viven mejor que las demás familias o sufren lo mismo? La misma necesidad, la misma restricciones, la misma falta de medicamentos y de alimentos, ¿por qué los guardias siguen apoyando esto?
Yo le voy a decir, yo hace 4 meses salí de la última prisión mía y ahora actualmente tengo una medida cautelar en la casa. Los guardias, ellos mismos me lo decían, Mario, yo estoy aquí porque no me queda otro remedio, porque no sé hacer más nada. Y no me queda otro remedio de ser guardia, aunque sea, para cobrar un dinero, aunque sea, algo, aunque sea, porque este dinero no me alcanza para nada, Mario. Ellos mismos me decían, porque todos los guardias me conocían a mí, porque yo hacía varias protestas en la prisión en 1580, me manifesté mucho. Entonces todos los guardias me conocían a mí. Ellos mismos me decían, abajo Raúl Castro, abajo Fidel Castro, en silencio, que nadie lo viera. Pero me lo decían como diciendo, yo también estoy a favor tuyo, pero que imagínate, no me queda, no sé hacer más nada. Entonces lo que estoy aquí cuidando presos, pero...
Y los que reprimen, los que le dan golpe a los presos, los que los torturan, los que los llevan a las celdas de aislamiento, ¿quiénes son?
Mira, esos mismos guardias, cuando le dan la orden, esos mismos guardias que te están diciendo abajo Fidel, abajo Raúl, cuando te le dan la orden de esposarte y de tirarte al suelo, lo hacen así mismo. Ellos te están diciendo una cosa, pero por atrás, es que aquí en Cuba se hace se vive la doble moral. Entonces, imagínate, las personas no tienen una ética, no tienen una seriedad en lo que hacen. Y entonces, eso, como le estaba diciendo, eso es la mayoría de los guardias que están en la prisión cuidando a los presos, están porque le pagan un sueldo de 7,000 pesos que no le alcanza un par de zapatos y le están ahí por estar. ¿No me, usted me entiende?
Pero se hacen cómplices de esos abusos. Ellos no se dan cuenta.
Es la realidad. Sí se dan cuenta, pero imagínate, se dan cuenta, pero aquí en Cuba existe una doble moral, imagínate, manera de vivir. Y malos guardias, los guardias, imagínate.
Es eso interesante. En un momento determinado que ya el pueblo cubano diga hasta aquí, no queremos vivir más de esta manera, no es justo para nosotros vivir más de esta manera. ¿Esos guardias qué posición tomarían? Estoy hablando de aquellos que no tengan hechos de sangre, o sea, que no hayan asesinado a nadie.
Respecto a eso, algunos guardias me decían algo de eso. Y yo le decía, bueno, y si el pueblo se va a las calles, hay un estallido político generalizado en Cuba, ¿qué ustedes hacen? ¿Matar a uno de los mismos hermanos tuyos? ¿Matarme a mí mismo? Ellos me decían, no, Mario, yo te voy a decir una cosa. Ellos mismos me decían, yo te voy a decir una cosa. Yo no me voy a meter. Así mismo me lo decían algunos guardias, yo no me voy a meter hasta ahí. Así mismo me lo decían.
Bueno, el régimen ahora está llamando a los jóvenes, está llamando al país entero a que se movilicen. Han dicho que hay un estado de guerra, después han dicho que no. Pero hay movilizaciones, hay prácticas militares que han sido pues televisadas, promovidas. Después de lo que ocurrió con Maduro en Venezuela, ¿qué opina la gente de estas movilizaciones? ¿La gente quiere participar de esto?
Eso es algo que esta dictadura, estos gobernantes que están puestos ahí a fuerza, están diciendo, están uniendo, están pidiendo que el pueblo se una a la lucha para defender a la patria. Pero eso es el pueblo mismo, yo lo veo en la calle, yo camino por las calles, el pueblo mismo, la gente que me conoce mucho a mí y me dicen, Mario, yo no sé con quién están contando, porque yo no voy a pelear por estos descarados, por estos ladrones. Yo no sé con quién están contando, porque la misma gente me lo dice. Yo no sé con quién cuentan ellos, porque el pueblo, nosotros no vamos, varias gente, nosotros no vamos a... No, si ellos son los que están comiendo, ellos son los que están mandando y haciendo lo que da la gana con el dinero. Bueno, que pelean ellos, porque nosotros, el pueblo, varias gente, nosotros, yo no me voy a meter en eso. Así mismo me lo dice.
Sin embargo, ellos sacan algunas imágenes de algunas personas movilizadas. Realmente, a veces son imágenes bastante extrañas porque son personas que se ven que no tienen ningún tipo de instrucción militar. ¿Se presenta el régimen como una unidad monolítica o tú consideras que ya dentro de esa oligarquía que controla el país hay fracturas?
Yo creo que, como me estaba diciendo, esa monarquía, hay fractura dentro de la misma. Yo creo que hay entre ellos mismos ya hay cierta desconfianza, donde saben lo que le viene, y eso es indudable. Entre ellos mismos ya están pensando, entre ellos mismos, yo te lo digo porque yo conozco a gente que se llevan, que tienen gente, amigos, en la, más o menos la alta esfera, y me han dicho, Mario, esta gente me dijeron que están pensando otra cosa, lo que puede suceder, y ellos antes que suceda eso van a salvar su vida, imagínate, de una forma u otra, huyendo, no sé.
O sea, que ya están pensando en ese día después. ¿Qué importancia tiene el resurgimiento de Raúl Castro en la prensa nacional de Cuba? Lo han sacado varias veces en los últimos días, con la visita del ministro del Interior ruso a la isla. ¿Tiene esto algún impacto en la gente? ¿Tú crees que lo están haciendo para mandar un mensaje de miedo, de temor, de control?
Yo creo que si Raúl Castro salió, si está vivo y salió, como lo han puesto con el ministro de ruso de Interior, yo creo que esto lo que da es para dar un mensaje, como si diciéndole, pero mira, nosotros estamos unidos a Rusia y nosotros tenemos apoyo, pero el pueblo ya no cree en eso. Ya el pueblo no cree en eso. Ya están cansados de mentir al pueblo. Ya todas esas cosas, eso no sirve ya. Ya eso no tiene... todas esas cosas que están haciendo ellos por la televisión, como si tuvieran todavía apoyo internacional, ya eso el pueblo no cree en eso.
La gente no se lo cree.
Ya el pueblo no cree en nada, el pueblo ya no cree en nada. Ya.
¿Qué porcentaje tú crees que todavía respalda ese régimen de la población?
Yo creo que, sinceramente, lo voy a decir sinceramente, yo camino las calles cubanas, estoy siempre en zona céntrica de La Habana, pero yo creo que el 90% ya no apoya a la dictadura cubana.
90%
el 90%, el 90% ya no apoya. Sí. Lo que apoyan la dictadura cubana son los ministros, los ministros que tienen unas posibilidades, los generales que tienen condiciones y le dan condiciones para que estén apoyando a la dictadura, pero ya. De ahí para allá, quiere decir que el 90% no, ya, el 90%, lo que yo veo en la calle, del pueblo cubano, lo que quieren que vengan aquí, se llaman a toda esta gente, y se lo lleven, y Cuba sea una colonia más de Estados Unidos. Eso es lo que quiere el pueblo cubano.
La gente no quisiera ser un país independiente, no quisiera ser una república libre. Que no tenga que ver ni con el régimen comunista, ni con Estados Unidos, ni con ningún otro país, sino que sea una república independiente.
Yo creo que lo que estoy viendo yo en el pueblo cubano es que varias personas me han dicho que yo quisiera que Cuba perteneciera a Estados Unidos.
Entonces, eso es totalmente contrario a lo que el régimen quiso lograr con la población cubana, porque el régimen ha estado hablando mal de Estados Unidos durante 67 años. Ha sido el enemigo.
Sí, el régimen ha estado hablando de Estados Unidos hace 67 años, pero el problema es que el régimen cubano ha estado viviendo de Estados Unidos hace 67 años y ahora actualmente vive del peso americano para poder sobrevivir, imagínate. Entonces, está diciendo mentiras hace 67 años.
¿Cuál es tu opinión referente a eso? ¿Tú piensas que la República Cubana tiene la oportunidad de ser libre e independiente y soberana?
Cuba tiene que ver independencia, que se respete la independencia de cada cubano, la independencia de cada cubano, y Cuba sea un país libre y democrático y próspero.
Y lo podemos,
es lo más importante.
Y se puede lograr siendo independientes, por supuesto, con relaciones comerciales con otros países que están cerca, en este caso Estados Unidos,
¿sí?
Que durante la República Estados Unidos fue una persona, fue una, o sea, fue un país que que tuvo muchas relaciones comerciales con Cuba y ayudó mucho a la economía cubana cuando estábamos en libertad. Mario, te doy las gracias por haber estado con nosotros aquí en este programa Barrio Adentro, por tu valentía, por tu sinceridad y por ser fiel a lo que piensas, que yo creo que esa es la semilla para la Cuba del futuro, romper con la doble moral, ¿no? Romper con la doble cara, que es básicamente lo que ha creado este sistema. Así que Mario Alberto Hernández Leiva, exprisionero político y activista cubano desde La Habana, muchísimas gracias por estar aquí, Barrio Adentro. Bueno, pues llegamos al final de este programa. Agradezco a Tony Simón en los controles, Alejandro Sayas Bazán en la producción. Yo soy Yanicet Rivero. Los invito al próximo programa mañana a la misma hora. Un abrazo, Cuba.
No queremos migajas, queremos respeto. No más discursos vacíos, queremos derechos. No más mentiras, no más control. Queremos ser dueños de nuestro sol. Barrio Adentro, donde el sistema se ve sin maquillaje, donde la verdad no cabe en un discurso. Aquí se lucha o se muere.